Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de la radio de la Universidad Nacional de Colombia que se emite todos los martes a través de la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada de hoy es la profesora Marta Comariza, artista plástica y magíster en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Marta ha sido docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de los Andes y de la Escuela de Diseño Arturo Tejada, así como del Instituto de la Estética Colombiana. Desde 1999, la profesora se vinculó a la planta de personal docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja los temas de pintura, museología, educación artística y tendencias en el arte. La profesora Marta ha sido directora del Museo de Arte de la Universidad, directora de arte de la Escuela de Artes y Artífice, junto con los profesores William López y Edmund Castell, de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, de la cual ha sido directora. Profesora Marta, es un gusto tenerla en este espacio.
Ay, para mí también, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy halagada y espero que sirvan mis respuestas para este auditorio.
Claro que sí. Profesora Marta, cuéntanos, ¿un artista nace o se hace, o ambas cosas? ¿Cómo fue que llegó usted a este ámbito tan interesante y tan fascinante como el de las artes?
Pues mira, yo creo que eso nace y se hace. O sea, casi todas las cosas tienen los dos polos, las dos polaridades. Fíjate que yo empecé fue con hacer tachones en las paredes en la casa de mi mamá. Y luego me encuentro con los óleos de mi abuela entre unos cachivaches guardados en el sótano de la casa. Y empieza la necesidad de pintar. Entonces, no solamente mamarrachaba las paredes, sino pintaba todo el día y era como mi forma de expresarme. Eso me dio como el ánimo de que quería estudiar arte. Ahora, uno es un camino por recorrer, es un camino del deseo, es un camino de una intención muy fuerte, como cualquier otra área del conocimiento que uno decida continuar y seguir, es seguir con la ética de su propio pensamiento.
Pasa sí. Con el ámbito de las artes, no lo mismo con las ciencias, o a veces un poco con las humanidades, que a veces el entorno social no suele ser tan comprensivo, ¿no? En esa elección, a veces, no sé si sea su caso, pero a veces la pregunta es, bueno, ¿va a estudiar artes? ¿Va a ser artista? ¿Un poco de qué van a vivir los artistas? Digamos, ¿no hubo en esos inicios y en esa elección alguna traba, algún condicionamiento o alguna crítica por haber elegido las artes?
Bueno, la única traba fue mi papá, en principio, porque él no quería que estudiara arte, porque eso era para personas con mucho dinero, y pues no era el caso. Y que estudiara más bien arquitectura, entonces hicimos un trato, me metí a postularme en arquitectura en diferentes universidades, como fue Los Andes, la Javeriana, la América, y en todas pasé. Pero si pasaba en artes, en la nacional, no había pie atrás. Entonces me permitían y me tenían que dejar estudiar artes, que era lo que yo quería. Total, ese fue como el único impedimento. Yo no siento otros impedimentos sociales porque el deseo de ser artista y de hacerlo y de ser consecuente con el pensamiento y el deseo siempre abre caminos. Entonces, yo lo que diría es que se permitan pensar que es a donde van a ser felices, donde van a transitar con un deseo potente y fuerte de hacer las cosas y una gran necesidad de obrar. Yo esta palabra obrar creo que la repetiré muchas veces porque cada vez la encuentro más interesante. Obrar es hacer en pensamiento. Entonces, pienso que nosotros todo el tiempo estamos obrando.
Y precisamente eso me da pie para la siguiente pregunta, y es, ¿cuál diría usted que son esas ideas, ¿no?, que se construyen en los hilos conductores de su trabajo como artista plástico? ¿Qué es ese pensamiento? ¿Cómo se configuró ese pensamiento que la lleva precisamente a la acción y precisamente a plasmar, ¿no?, en la realidad eso que está primero en la mente y en la inspiración, por supuesto?
Bueno, hay muchas cosas, pero en estos días casualmente he estado trabajando nuevamente sobre mi página web y recuperando como toda mi información, y descubrí algo que no había visto antes. O sea, que en un momento dado hice una obra que me permitió compaginar todos mis pensamientos, mis deseos, y hasta el día de hoy, sin querer y sin darme cuenta, es mi manera de obrar y de hacer. Esa fue un premio que recibí. Apenas salí de la universidad, me metí a un concurso con Colcultura y me lo gané, y era estar un año entero en una investigación, y mi investigación fue estar en un sitio durante un año, que fue el Valle de Tensa, para reconocer si ese mundo permitía que la cultura, eso era como un pensamiento de Ernesto Gull, y yo quería como pensar si eso, que era la geografía, que era el entorno cultural, me acogía y me permitía ver que sus esencias culturales de una población eran ciertas o no, y si verdaderamente influía o no influía el paisaje y el entorno. Pero pues eso parece como que le esté hablando de antropología, que le esté hablando de etnografía, que le esté hablando de cualquier otra cosa que no es el arte. Pues para ese tiempo posiblemente era algo extraño, pero hace un tiempo para acá resurgió de manera muy simpática el artista como etnógrafo, algo que yo hice desde una forma intuitiva, como el reconocimiento día a día de lo que pasaba en ese lugar, de cómo cambiaba la atmósfera, el color, cómo podía verse el paisaje, cómo se vestía la gente, o sea, todos los colores, cómo influían unas cosas con otras, porque... Y eso creo que me dio pauta para el recorrido que he tenido en el transcurso de mi carrera.
Sí, sí, por esencia el arte es esa expresión de la subjetividad, ¿no? Y es esa construcción de un camino propio y ese camino de autodescubrimiento. Profe Marta, ¿cómo hace uno para enseñar arte? O sea, ¿cómo hace ese trabajo en la Universidad Nacional de formar generaciones de nuevos artistas?
Mira, hay dos cosas que me parecen supremamente fundamentales. Una es el poder dar herramientas, o sea, el oficio, las maneras de ver, cómo vemos, cómo sentimos, y para eso pues efectivamente hay diferentes metodologías, acercamientos a lo real, acercamientos a la imaginación, a la creación, pero fundamentalmente basándonos en que sí, el dibujo como oficio es importante, los oficios son importantes. O sea, se han desvalorizado en este momento en algunas partes de la educación, pero yo insisto que los oficios son la base. Es como si nos enseñan gramática para escribir y ser poetas, o gramática para hacer novela. Esto es nuestra gramática del arte y tiene que ver con el pensamiento y con el hacer, con la sensibilidad y la intuición de la persona. Y por otra parte, pues es el aprender a saber que lo que quiero decir o cómo quiero transmitir lo que yo pienso, siento o veo, lo puedo hacer a través de mi construcción simbólica, en imágenes, en pintura o en cualquier técnica que decida hacer, desde lo más contemporáneo hasta lo más tradicional. Pero el estudiante tiene que tener todo ese bagaje para poder enfrentarse a su hacer diario.
Claro, sin duda. Y una de las cosas que también hay que decir con respecto a las artes, que a veces no sucede con las otras áreas, es que todos nos hay que tener talento, ¿no? Una habilidad, como el caso de pues, las artes plásticas o de la música. Y bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando llegan estudiantes que no son tan dotados en dibujo, en ese manejo, en esas características, habilidades que se requieren para el oficio?
Mira, todos podemos dibujar. No me dirás que no todos podemos bailar. O sí, o sea, es lo mismo, es aprender a ver, es aprender a sentir, es aprender a reconocer. Ahora, tú puedes ser médico y ser un artista, puedes ser, sí, lo que pasa es cómo lo manifiestas, cómo lo pones en contexto, en qué contexto te mueves y cómo lo usas, cómo lo colocas en un lugar. Y cuando me dices que no todos tienen talento, mira, estoy segura que es como el aprender a hablar. Tú aprendes un oficio en cuanto todos los días lo haces. Lo haces, lo esfuerzas, lo programas. Ahora, en el mundo contemporáneo tienes muchas opciones. No necesariamente tienes que tener esas capacidades de dibujar exactamente lo que ves, pero sí puedes manifestarlo de otras formas. Existe la fotografía, existen otros medios contemporáneos para que sean los medios para transmitir esos códigos simbólicos con los que quieres obrar. Lo importante es que qué es lo que quieres, qué es lo que te pulsa. A mí la pulsión, o sea, eso me parece importante de sacárselo a la persona. O sea, ¿qué es lo que te hace hacer? Porque todos somos iguales, pero ¿qué es lo que te hace hacer esto o no? O el miedo a no ser entendido, a no ser interpretado, a no ser conocido. Es quitarse también toda esa cantidad de sesgos del miedo.
Profesora Marta, y uno de tus campos ha sido la museología, y un proyecto en particular, este museo portátil itinerante comunitario. Cuéntanos del proyecto, cuáles son sus objetivos, por qué, digamos, tu energía y tu interés está enfocado en este tema.
Bueno, eso es actualmente. Yo, digamos, en el transcurso de mi carrera siempre estaba pensando en la tierra, como esencia del lugar donde vivimos, de la madre tierra, del territorio, y ha ido evolucionando desde un mundo muy interior, muy profundo, muy de sueños, muy de intersimbólicas con la muerte, a una reflexión más proactiva, más relacionada con el otro, más de comunicación, más... Por eso digo que de alguna forma es como lo primero que te conté del Valle de Tensa. De alguna forma lo vuelvo a repetir ahora, pero hasta ahora me di cuenta que lo estaba haciendo. Y es que hace un tiempo la Ciénaga Grande del Magdalena me conmueve profundamente. Me conmueve su belleza, pero me conmueve también sus habitantes. Me conmueve lo que hacen, me conmueven los pescadores, pues hay una conmoción interna sobre ese territorio. Y yo hice esta propuesta para un sabático, pero me resultó el sabático en pandemia. O sea, yo empecé mi sabático pensando que me iba a mover por el territorio, que iba a recorrer los lugares que yo quería recorrer, que iba a tener las entrevistas y iba a poder absorber el paisaje de una manera particular, y resultó que nos enclaustraron. O sea, tenía que darle un vuelco nuevamente al pensamiento hacia afuera para un pensamiento más hacia adentro. Y el lugar a donde me encontraba es un pequeño espacio que tengo, y mi pensamiento fue si logro en este espacio reconocer un territorio. O sea, si un mínimo espacio de territorio hace un reconocimiento de un territorio más ampliado. Y empecé a trabajar eso día a día. Día a día de observación, día a día de notas, día a día de siembra, día a día de comer, día a día de hablar con los otros que transitaban por ahí, día a día. O sea, un día a día muy consciente, muy consecuente, muy de observación, muy de reconocimiento del lugar. Hasta encontré fibras entre mi espacio pequeñito, que es 1,000 metros cuadrados. Encontré fibras con las cuales puedo tejer canastos. La fibra del coco, o sea, también habían otras materialidades con las cuales obrar y con las cuales la gente obraba. O sea, me hicieron construcción de los techos tejidos con la misma palma. Y bueno, vuelve otra vez a sonar que esto es etnografía, que esto es una construcción antropológica que tiene una relación histórica. Yo creo que nosotros hemos perdido la dimensión de ser múltiples, humanistas, en donde todas esas disciplinas que en algún momento disolvimos pueden estar aunadas, ¿sí? Por eso me gustan tanto los museos, porque los museos son múltiples, disciplinares en todos los sentidos, son interdisciplinares, multidisciplinares. Bueno, pero volvamos otra vez a la historia, porque te corté, o me corté yo misma. Esa historia la fui ahí reflejando, y para darte un ejemplo chiquitico de ese territorio, un día me despierto y estoy llena de mariposas amarillas,
como Mauricio Babilonia en 100 años de soledad.
Tal cual, ahí está. O sea, el realismo mágico es realismo, es verdaderamente realismo. ¿Cuál es la magia? Es que la naturaleza es mágica, la naturaleza es maravillosa si la sabemos observar. Entonces, era el reconocer todas esas maravillas que la naturaleza me estaba dando, que el aire me estaba dando, que la comida me estaba dando. O sea, es un entendimiento de ser parte de la vida. O sea, cada vez se unía más todo este proyecto. Bueno, este era un mínimo ejemplo.
Ajá. Sí. Claro que sí. Tú has hecho muchas exposiciones, tanto individuales como colectivas, ¿no? ¿Qué exposición te gustaría hacer y por qué todas no las has hecho?
Yo creo que todos los días está uno haciendo obra. Cuando dije obrar, es que uno obra con el otro. Si yo entro en comunicación con otro, estoy obrando. Entonces, entrar con mis estudiantes, estoy haciendo obra. Estoy haciendo una obra. Estoy sacando de sí lo mejor y lo mío. Y hago una reciprocidad. Entonces, la obra se está construyendo todo el tiempo. ¿Sí? La obra somos todos. Y es el pensamiento, es el cambio, es la transformación, es reconocer nuestro cuerpo, es reconocer nuestro pensamiento, es reconocer al otro, es vivir, es entender un poco en ese lapso de la vida en que estamos, entre reconocer la vida como la muerte, como la transformación, como el equilibrio. Y todos esos son mensajes que permanentemente uno está obrando con otros. Entonces, cuando me haces esta pregunta, no sé, algún día haré una exposición, por el momento no lo pienso en un espacio físico, no, todos los días se obra de esa manera, pero también se hacen reflexiones, pero también se pinta, pero también se dibuja, pero también se hacen muchas cosas. Es probable que les dé alguna sorpresa en este tiempo.
Que por supuesto la esperamos, pero de acuerdo con eso que nos estás señalando y esta perspectiva de la cual tú abordas y piensas el arte, ¿cuál sería el papel de los museos hoy en día? Además, como con el cambio tecnológico, con esta relación tan distinta con la espacialidad, vamos, uno pensaba, sí, el museo es un espacio privilegiado para mostrar el arte, ¿no? Pero también vemos un cambio en esto, vemos también todas estas tecnologías digitales. ¿Para dónde van los museos? ¿Cuál sería hoy el papel de los museos?
Como te he dicho desde el principio, van hacia adentro profundamente y van hacia afuera también. ¿Qué quiero decir con esto? Que los museos son los lugares, de todas formas, que contienen el patrimonio. Y si uno pensara, el patrimonio es todo. El patrimonio es la vida. El patrimonio es saber cuidar. Yo creo que mi postura permanente es el cuidado. Y creo que eso es lo que para mí es significativo. Y los museos tienen ese sentido del cuidado. ¿En qué van, digamos, a nivel de esa espacialidad que tú hablas? Pues que llega a todo el mundo, que evidentemente es mucho más grato encontrarse uno con la pieza, casi posible de tocar, de mirar por todos lados, pero a través de los medios también tiene esa opción de ser conocida en todo el mundo. Uno decía, pues, la Mona Lisa, o sí. No, supongo que no, porque esa es muy reconocida, pero alguna obra en particular que era imposible acceder a través de un medio que posiblemente algunos tenían el privilegio de verlo en una revista o en un libro, ahora lo pueden ver en por internet sin dificultad, saber qué exposiciones hay y verlas completas, tener un 3D y hacerle a uno recorridos, ser uno un avatar. O sea, uno puede ser avatar y hacer recorridos por los museos virtualmente. Entonces, el mundo tiene ambas polaridades. De todas maneras, seguiremos necesitando de los objetos y no podemos desprendernos de los objetos. Yo creo que ese es Han, el filósofo coreano que tanto están leyendo ahora, que dice de las no cosas, y que pues todo se volvió virtual, y las cosas, ¿qué es? Si las cosas es como la memoria, ¿sí? O sea, en las cosas está como todas esas emociones, sentimientos y todo que uno va colocándole a objetos que tiene en su casa, objetos que siempre permanecen y que le darán a uno mucha tristeza que se vayan, que es como el patrimonio personal. Pero todas las culturas tienen unos patrimonios maravillosos y los museos seguirán siendo museos de, digamos, de carne y hueso, museos llenos de objetos con unas condiciones especiales, y los museos virtuales. Sin uno duda, no quita lo otro.
Sin duda, siguen siendo un espacio de mucha atracción y de encuentro, ¿no? Con esas manifestaciones artísticas y también con los otros, sin duda. Profe Marta, ¿cuál consideras tú que es tu principal legado para las generaciones futuras de estudiantes de la Universidad Nacional? ¿Cuál ha sido que has venido construyendo a lo largo de décadas?
Uy, qué pregunta tan difícil, pero pienso que para mí, como te decía, fundamentalmente ha sido el cuidado. Tal vez, fíjate que los museos también cuidan, o sea, protegen y cuidan un patrimonio. Pienso que el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado en hacer las cosas, el cuidado es fundamental. Para mí ese es como un algo que quisiera como legar, pero eso es de muchos. También reconocer que somos en comunidad, que nadie está solo ni nadie puede trabajar solo sin mostrar a otros. Entonces, pues es necesario ese sentirse en sociedad o sentirse con otros y en trabajar para otros.
Sin duda, este sentido de lo colectivo, además que lo necesitamos tanto, ¿no? Tener conciencia sí. y reconocimiento de que somos parte de un todo integral, no solamente individuos aislados y un poco a veces perdidos, ¿no? En medio de todo esto que sucede hoy en día en el mundo. Profesora Marta, ha sido un gusto hablar contigo. Muchas gracias por abrirnos las puertas al trabajo que tú realizas y por permitirnos darlo a conocer a través de este programa.
Gracias a todos, gracias Ana Marcela, gracias a la universidad.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva, los esperamos para nuestra siguiente sesión. Con el equipo de la Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla Diana Marcela Rojas, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPTI de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva en las emisoras de Radio UNAL.